Nació en el año 61, ¿no? ¿Verdad?
A fines del 61, sí, acabo de cumplir 50 años a fines del año pasado.
Bien, bien. Suplente de Larrañaga, renuncia cada vez que se lo convoca a ocupar la banca, en realidad, ¿no?
Claro, sí, no, yo no renuncié a la suplencia, simplemente cada vez que soy convocado ante una licencia del titular, yo a su vez pido ser salteado y que convoquen a mi suplente, que en ese caso es Jorge Gandini.
¿Y por qué no renuncia?
¿Y por qué voy a renunciar?
¿Y por qué seguir? Si cada vez que lo llaman bueno, para ocupar bueno, la titularidad.
Bueno. Por las dudas.
¿Por las dudas? ¿Por si hay algún tema que
no, no, atravesa? No. En todo caso, no sé. Luis Alberto Heber un día me dijo, nunca hay que renunciar a nada. Y bueno, está. Él sabe más que yo.
Seguiste ese consejo político. Bien. A ver, llegaste a la OPP con 32 años.
Llegué a la OPP en octubre del 93... Un año y medio antes que terminara el gobierno, yo en ese momento tenía 31 años.
¿31 años?
Sí, había sido subsecretario de Economía 2 años antes, con 29 años.
Perfecto, o sea que con 2 años menos que nosotros, Sapo, estaba en otra tarea tan importante como la nuestra, pero en este caso en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. ¿Y cómo era ser tan joven y entrar a un lugar así?
Bueno, en ese momento, ahora uno lo puede ver con otra perspectiva, la que dan los años, pero en ese momento fue un proceso natural, porque yo conocí al entonces senador Lacalle y al entonces diputado Martín Sturla, a raíz de una interpelación que Lacalle le había anunciado al ministro de Economía, Servino, en aquel momento, por un aumento de combustibles. Yo había estado estudiando el tema y lo llamé para avisarles que si querían contar con mi apoyo lo podían hacer. Efectivamente, me arrimaron, digamos, a ellos en ese momento, y desde ese momento seguimos juntos. Y después, bueno, era él economista de la calle, ¿no? No había otros economistas en la vuelta. Y en ese momento se creó el Instituto Manuel Oribe, hicimos giras por todo el país explicando el programa, hicimos el programa. Y bueno, y cuando empezó el gobierno, yo empecé siendo asesor del ministro en todo lo que era la parte del programa financiero. Y al año siguiente, cuando el subsecretario renunció, el doctor Herrera, Nicolás Herrera, me ofrecieron para ser subsecretario.
Por aquellos tiempos se publicitaba, en el 92 fue la ley de empresas
claro,
públicas, ¿no? Y 32 años puede decirse que es joven todavía, ¿no?
Sí, en el Uruguay es casi recién nacido.
Sí, botón blanco.
Sí, yo no estaba en el gobierno en ese momento.
No estaba en el gobierno, no. Bueno, pero estaba...
En el 92 todavía no era subsecretario.
No, en el 91 había sido subsecretario y me fui del gobierno a fines del 91 y volví a fines del 93. O sea, hubo 2 años que no estuve en el gobierno. Recuperé las columnas que escribía en búsqueda en ese momento, volví a la actividad profesional y totalmente alejado del gobierno, como cuando uno se separa.
Entre medio fue el plebiscito de
la ley de empresas. Entre medio fue el plebiscito y yo voté en blanco porque no me gustaba la solución. Es decir, creo que el voto en blanco se sumaba al voto en sí, en definitiva, pero era un gesto. Además, eso lo di a conocer años después cuando me lo han preguntado en alguna entrevista. Recuerdo la entrevista de Tagliaferro en Crónicas. Creo que ahí fue que la primera vez que me lo preguntaron y lo dije.
En las 40.
En las 40, canta a las 40, sí. Muy buena entrevista. Y bueno, me pareció que no era la mejor solución. Yo creo que la solución que se brindaba para Antel en particular, que fue la que en última instancia se plebiscitó, no era la mejor, no lo compartía, que monopolio, que iba a seguir siendo monopolio pero que fuera privado, no entraba en mi cabeza y menos entra ahora todavía.
A la política económica del periodo de la calle se la califica desde algunos lugares como una política neoliberal.
Bueno, ¿verdad? Quienes califican así son burros, directamente, porque digo, yo rechazo el país de las etiquetas, sinceramente, ¿no? En Uruguay se habla de las privatizaciones como si fuera una cosa impresionante, y creo que no hubo prácticamente privatizaciones. Es decir, y no las hubo porque no había nada para privatizar, para empezar. Yo me acuerdo que fui a ver a un congreso siendo director de planeamiento en México, presidente Salinas de Gortari. Y bueno, en México habían, yo en mi discurso ahí en el Palacio de Presidencial, que fue, nos recibió a todos los directores de planeamiento del continente, yo dije, mire, aquí han privatizado muchísimo porque tenían muchísimo para privatizar. En Uruguay hay apenas un puñado de empresas públicas, y a diferencia de la mayoría de Latinoamérica, las empresas públicas en Uruguay nunca fueron obscenamente deficitarias. Hubo casos que sí, el viejo SOIP, ILPE, bueno, de Pluna o AFE, es obvio, pero hablando de las grandes empresas empresas, UTE, Antel, OceanCap, y mismo los bancos, bueno, en el caso del banco hipotecario se hizo manejo politiquero durante muchos años y se lo llevó a la quiebra, pero en general las empresas públicas funcionaban bien y contribuían con recursos al superávit o a alivianar el déficit fiscal en vez de ser como en Argentina. Yo me acuerdo en las primeras veces que iba hacia Añares, al microcentro porteño, uno veía los cables entre los edificios y era una nube de cables que no dejaba ver el cielo, y era todo una cosa de truchés y todas esas cosas. Bueno, acá era otra cosa, el primer país en lograr la demanda totalmente satisfecha de telefonía fue Uruguay, de telefonía fija. Por supuesto que no quiere decir que esas empresas sean la panacea, pero en todo caso había, junto con una tradición conservadora, socialestatista, vallista, muy arraigada en los uruguayos, empresas que no eran notoriamente un desastre, bueno, ¿por qué iban a cambiar de manos, no?
¿Y con los blancos se vive mejor?
Yo creo que cada gobierno depende de su circunstancia. Yo creo que en distintos periodos, a los distintos gobiernos les tocó un contexto determinado y en función de ese contexto hay que juzgarlos.
¿Cuál fue el mejor acierto de el gobierno de la calle y cuál fue el principal error?
Hubo muchos aciertos. Yo creo que el principal acierto de la calle, más que del gobierno, fue renovar un poquito las cabezas de los uruguayos. En ese Uruguay vallista tan conservador, por lo menos sacudirlo de la modorra y empezar a tirar temas un poco diferentes a la agenda tradicional. Y esta es una cosa que la reconocen amigos míos, colegas míos que no son blancos y tampoco colorados. O sea que yo diría que lo principal de la calle fue eso. La calle es un hombre que con 48 años llegó a presidente y que había leído muchísimo, que tenía una cabeza muy abierta y que se había preparado para eso toda la vida. Y bueno, yo creo que tuvo algunas contras, la propia conformación de un gobierno sin mayoría propia y una coalición de aquellas que ustedes no las vivieron por la edad, pero entre blancos y colorados que...
Eran tirantes.
Si es tirante a veces entre el astorismo y el MPP, imagínense lo que era entre blancos y colorados cuando a cierta altura ya había que despegarse porque venía la campaña electoral.
La última con respecto a ese periodo, porque quiero venir a la actualidad. ¿Adhiere a la tesis de la embestida Baguala?
Uy, eso hace ya mucho tiempo. Yo creo que hubo... A ver, la tesis de la embestida Baguala era una tesis de que era negar todo, ¿verdad? Es decir, que era todo una teoría conspiratoria.
Bueno, era la tesis de la teoría de la embestida Baguala, pero era que desde, vamos a decir, algunos sectores del coloradismo y del Frente Amplio, en conjunción también con algunos medios de prensa, hubo toda una campaña, una orquestación para atacar a la figura de la calle, bueno, en base a hechos de corrupción que hubo en su gobierno, que fueron después magnificados, o en algunos casos, vamos a decir, se juntaron también para denunciarlos, ¿no?
Yo creo que además de eso hubo también algunas personalidades del propio Partido Nacional que hicieron denuncias en ese momento, o sea que yo creo que todas las... Primero, no creo en las teorías conspiratorias por principio, y creo que ninguna posición extrema es absolutamente cierta por definición. Ni todo fue un invento, ni todo fue lo contrario, digamos. O sea, yo creo que hubo elementos notorios que estuvieron en la justicia en ese periodo, hubo procesamientos. Lo que puede haber ocurrido, sí, es que haya habido quienes aprovecharan e hicieran caudal de esa situación para tratar de salpicar lo más alto posible en la pirámide de mando. Pero eso está dentro de las reglas de juego de la política. Lo que pasa es que en Uruguay, hasta ese momento, la función pública era algo que prestigiaba y era visto como una cosa que estaba ahí en una vitrina. Y hoy día ya no es tan así. Hoy día yo creo que a nivel popular no se ve la función del político como se veía hace 20 o 30 años. Y por eso quizá en ese momento pudo haber llamado la atención.
Capaz que antes de ir a la tanda y nos metemos en los sí. temas de actualidad. Una más sobre el pasado político, viniendo un poquito más acá en el tiempo, ¿no? Elecciones internas pasadas del Partido Nacional, apoya la candidatura de Jorge Larrañaga, y entre otras cosas pondera el que Larrañaga pueda sentarse a comer un churrasco con Mujica, ¿no? Como una cosa positiva la figura de Larrañaga. Que hoy día muchos dicen que le está jugando en contra, ¿no? O sea, que la cosa se está radicalizando y esa actitud de Larrañaga le resta más que le suma.
Sí, yo creo que ahí hay un tema que no es de mi especialidad, es más para los politólogos, ¿no? Pero está aquello de que para ganar la interna hay que ser bien del cerno, mostrarse bien del partido en el cual uno está corriendo, y eso puede jugarle en contra en la instancia nacional posterior. A ver, lo que está pasando en el Partido Republicano, ahora quedó Romney, pero realmente uno veía a Santorum y veía a Romney mismo y a Gingrich, y eran personas que uno decía, pero estos están peleando por el voto más conservador y dinosaurio de los Estados Unidos, ¿cómo van a hacer después para correrse al centro, para competir con Obama? Y ese es un poco el tema. O sea, yo creo que la actitud de Larrañaga en aquel momento era buena. El país del diálogo para mí está por encima del país de la confrontación. Pero evidentemente eso no le dio resultados en la interna y la perdió.
Y lo mantiene ahora esa actitud.
Y lo mantiene ahora. Es más, yo soy partidario de eso. Yo creo que la oposición constructiva es un buen concepto. Claro. Yo no mido votos, yo no me voy a plebiscitar, yo no voy a ser candidato y los votos me importan menos en ese sentido. Yo lo veo como ciudadano. Hoy el partido al cual yo adhiero está en la oposición, mañana puede estar en el gobierno. A mí me gusta que haya diálogo entre los partidos políticos por el bien de todos. Yo tengo 6 hijos, entonces quiero que a mi país le vaya muy bien. Entonces el diálogo va en buena dirección. Claro, a nivel de los electores, eso no necesariamente, como electores no es visto así. Y de hecho Larrañaga creo que está pagando un poco el costo de eso, ¿verdad?
Antes de ir a la tanda, ya te dejo planteada la pregunta. Mejor dicho, es una declaración, y que de ahí partirá tu reflexión o tu opinión. Roberto Labaña, ex ministro de Economía de Argentina, dijo: así como durante años se habló de que el modelo chileno era la situación a seguir, hoy por hoy Uruguay es el gran modelo de la región. La pregunta va a ser si somos realmente el gran modelo de la región, y si somos, ¿quién lo construyó y quién es el responsable de tener este gran modelo? Era la declaración de Roberto Labaña, ex ministro de Economía de Argentina, diciendo: si antes el modelo a seguir era el chileno, ahora el modelo es el uruguayo. Bueno, de ser así, si somos el modelo ejemplar de la región, ¿quién apuntaló este modelo ejemplar, no? ¿Quién lo construyó? ¿Empezó desde que se negoció la salida de la crisis en el 2002?
Empezó con Achugarri, empezó con Astori, empezó antes.
Hay varias puntas en esto. Hoy de mañana me entrevistó Marcelo Longobardi en Radio 10 a las 7 y cuarto de la mañana y me hacía preguntas, claro, en realidad levantaba centros porque él sabía lo que yo iba a decir, intuía lo que yo iba a decir. En un momento me dice, ¿y en Uruguay la inversión extranjera directa? En fin, yo le digo, mire, relativamente somos un país chico, pero si uno ve los miles de millones de dólares da poco, pero como porcentaje del producto es el doble que Brasil. Y un tercio de ellos son reinversión de utilidades de las empresas que ya están instaladas en Uruguay. Y me dice, dígame, ¿y esa reinversión se hace porque están obligados a quedarse en Uruguay de algún modo o es voluntaria? El típico levante de centro, ¿no? Y yo, no, Marcelo, le digo, si lo obligaran no se haría. Porque en este tema, cuando se hacen controles de capitales, los capitales huyen.
Te levantaba centro para, pum, golpear al modelo K.
Claro, y entonces, terminó la entrevista, yo me quedé escuchando Radio 10 un rato, y el tipo dice, qué envidia. Qué envidia, claro. Para los argentinos, que somos el hermano menor que está acá al lado, somos el modelo, evidentemente, y nos ponen como modelo.
Pero siempre nos envidia, no solamente ahora, ¿no? A nivel político también.
Sí, envidiaron siempre. Yo me acuerdo que di una conferencia en la Fundación Fiel, en Buenos Aires, en el mes del balotaje acá en Uruguay, entre octubre y en noviembre del año 2009. Y yo presenté unas diapositivas y en una de ellas presenté la foto que estaban los 4 presidentes, o sea, Vázquez en funciones y los 3 antecesores, juntos inaugurando una terminal portuaria en ese momento. Y yo mostré esa diapositiva con toda mala intención. Miren, esto es Uruguay, le decía yo. Sabiendo que en Argentina esa foto es imposible, porque cada uno quiere meter preso al anterior. Y entonces, yendo a la pregunta, yo creo que hay un conjunto de países en Sudamérica, 5 sin dudas, que somos bastante parecidos. Chile y Uruguay, pero también Brasil, Perú y Colombia. Con matices, no somos siameses, pero somos los 5 países que gozamos de buena reputación a nivel internacional, cuya deuda es la que paga menos tasa de interés, menor riesgo país, y los que son vistos mejor para hacer inversiones extranjeras directas. Entonces, ¿qué es el modelo? Bueno, es muy difícil, no hay un modelo, porque toda combinación de políticas económicas no surgen de un libro de texto puro. Es la combinación, se hace esto acá y esto allá, es una mezcla. Yo creo que en todo caso Uruguay está en la mejor liga del continente, y ha hecho mérito para eso. La otra pregunta es cuándo empezó. Ahora se ha dado una discusión, mi amigo Fernando Lorenzo escribió una columna un domingo en El Observador, donde poco menos que todo empezaba en 1 de marzo de 2005. Yo le respondí esa columna desde Voces, diciendo que no había que tener un propósito refundacional. Los países más destacados y mejores no se refunda todo cuando empieza un gobierno nuevo. Yo ponía la metáfora que alguna vez escuché y repito, de que para mí un nuevo gobierno tiene que verse a sí mismo como un enano que se sube a los hombros de un gigante. En los países grandes es así. Claro, si pensamos en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, no es así. Y ahora vi que salió una columna de Mario Vergara, realmente bastante pobre en ese sentido, diciendo, claro, se ve que leyó la mía, y dice, no, yo no tengo propósito refundacional, pero de vuelta, todo empezó en 2005, poco menos. Y yo creo que no se puede ser así. Yo tengo una cabeza muy abierta y a mí no me duelen prendas de ningún tipo. Yo siempre fui muy independiente, incluso estando en política, y eso es uno de los inconvenientes para estar en política, ser independiente y no ser parte del rebaño. Y mucho más lo soy ahora que no estoy en política. Entonces, a mí no me cuesta reconocer cosas buenas de los adversarios o de los que no son parte de mi club. Entonces, yo muchas veces elogio, tú lo decías en la introducción de esta entrevista, cuestiones que hace el gobierno. Yo he elogiado como nadie la política de deuda pública que ha tenido el gobierno. Entonces, cuando veo esas actitudes un tanto mezquinas, no me gusta. Yo creo tuvimos una crisis muy grande y el presidente Valle y su equipo salió a lo grande de la crisis. Yo creo que a los pasos de los años, cuando pasan los años, se le va a reconocer cada vez más a Valle cómo condujo la nave a partir de la tormenta. Yo creo que la primera mitad del gobierno de Valle fue muy malo. No fue el Valle que hubiéramos esperado, creativo, reformador. No corrigió los errores o los arrastres negativos de fin del gobierno de Sanguinetti. Brasil había devaluado al principio del 99, año electoral.
Pero siempre se habló de que no los corrigió porque ese país estaba endeudado en dólares.
Y bueno, no, eso no tiene nada que ver. Yo creo que no tiene nada que ver.
Que vos matabas a la población, o sea, haciendo una devaluación.
Y bueno, digo, eso es muy relativo. También matabas a muchos sectores productivos y no corregías ese tipo de cambio.
Y el trade-off ahí tendría que haber sido hacia el sector productivo.
Y yo creo que cuando yo, en este mismo estudio, en marzo del año 99, entrevistado por Emiliano, la entrevista sigue en la web, la vi hace un tiempo. Brasil había devaluado en enero del 99 y en marzo Emiliano me pregunta y yo digo, mira, esto es una devaluación real, va a tener consecuencias reales, va a quedar Brasil permanentemente 30-35% más barato en dólares, y efectivamente fue así. Y no es que yo supiera más que nadie, porque era sentido común puro y economía básica. Y al mismo tiempo el presidente del Banco Central de la época decía no va a tener consecuencias reales, porque siempre que hay una gran devaluación después es absorbida por la inflación. La verdad que le erró como a las peras. Entonces, yo creo que la primera mitad del gobierno de Valle fue muy malo, y a partir de la crisis fue extraordinario. El diseño de la salida de la crisis, no dejándose amedrentar por el Fondo Monetario Internacional, especialmente en el caso del default, que el fondo quería que declaráramos. Y bueno, y la economía recuperó fuertemente ya en esa etapa final, punta a punta en los dos últimos años. Y bueno, y ahí empieza el viento de cola. En el mismo 2003-2004 ya empieza el mundo a jugar a favor. Hay quienes dicen que si hubieran sido las cosas normales, aquel canje no hubiera dado sus frutos, si hubiéramos caído en default de nuevo. Bueno, pero no, yo no puedo leer el diario que no se escribió, la historia no escrita. Yo veo lo que ocurrió y en la vida hay que tener suerte también.
¿Y el viento de cola desaparece? No, porque los ciclos en economía...
Los ciclos no se derogaron. Los ciclos siguen existiendo y van a seguir existiendo. Y en algún momento el viento va a desaparecer.
¿Pero es inevitable que cuando desaparece el viento un país entra en crisis o un país puede...?
No.
A ver, tuvimos una símil crisis en 2009, del cual se habló mucho y que finalmente no sucedió tanto, ¿no?
No, ahí hubo crisis en las economías avanzadas.
Pero se empezó a atajar, varias personas acá se empezaron a atajar, ¿no?
Sí, por supuesto.
Y de la oposición...
Y está bien atajarse.
Se criticó bastante algunas medidas
lo que se ha criticado, lo que se ha criticado y con razón, y ahora que pasó ese remesón y antes de que venga el próximo lo podemos decir porque las aguas están calmas, es que en el mejor de los mundos, volando y en la cresta de la ola, tenemos déficit fiscal. Ahora el déficit a marzo fue 2,7 del producto, pero hay un 1 que fue el efecto Semana Santa, que hubo una duplicación del pago de jubilaciones y sueldos públicos, pero 1,7. ¿Y entonces qué pasó? Bueno, que en marzo ANCAP, UTE tuvo un problema de caja muy grande porque tuvo que comprar mucha energía y quemar petróleo. Bueno, perfecto, pero si yo estoy al límite y tengo un problema, ya me bandeo. ¿Por qué no ir en una situación de euforia a algún equilibrio fiscal, a una cosa más cómoda, algún superávit moderado? Pero bueno, reitero, modelo, la paternidad del modelo yo no creo que es relevante, no hay que hacerle un ADN al modelo. Yo creo que la paternidad es uruguaya y no es un patrioterismo. Yo creo que en aquel diseño de la salida de la crisis comienza una de las razones por las cuales nos ha ido muy bien. Una segunda razón por la cual no fue muy bien fue la transición política de partidos tradicionales al Frente Amplio, porque faltaba comer ese plato del menú. Uh-huh. Y por eso aquí no tuvimos el que se vayan todos que tuvieron del otro lado del río. Entonces, ahí también la transición política, ¿tá?, y la propia política económica que se llevó de entonces para acá. Y yo creo que hay un factor en esto que es Astori, sin ninguna duda. Es decir, yo creo que Astori no ha sido presidente, pero ha sido el responsable de que el Frente ganara dos elecciones. No tengo ninguna duda en decirlo así. Y es más, yo diría más, y lo puse en una columna hace poco, yo creo que si no fuera por Astori, hoy estaríamos haciendo cosas parecidas a las de Argentina. Si fuera por Mujica y alguno de su barra, estaríamos pareciéndonos al modelo K en algunas cosas.
Cuando ves cada vez más gente con motos, con autos, con plasmas, ¿te alegras o se te prende una alarma?
No, sin duda que es una alegría, pero hay que hilar un poco más fino y ver, ¿eso está fundamentado en qué? ¿En crédito o en ahorro? Y yo lo que veo de este proceso que estamos viviendo es que, a diferencia de otros procesos similares que hubo en el pasado, en los cuales hubo mucho consumo de este tipo de bienes, hay menos endeudamiento que en aquel momento. Y eso es bueno. Las estadísticas no son contundentes, ni hay tantas estadísticas como hay en otros indicadores, pero da la impresión de que es mucho menos el peso del crédito en esto de lo que lo fue en el pasado. En ese sentido, es menos amarilla la luz.
A ver, salimos de Uruguay y pasamos a Argentina, con dos cosas, ¿no? Primero, cuando vemos todo lo que está pasando en Argentina en materia de política económica, los ignorantes en materia de economía decimos, seguimos lo que analizan los otros, ¿no? Formamos opinión a partir de los entendidos. Y muchos dicen, Argentina está cometiendo un suicidio. Argentina va directo al precipicio, ¿no? Y lo que uno no puede entender es cómo los responsables, ¿no?, de ese modelo económico, suponemos que no son marcianos, aunque a muchos le gustará decir, no, sí, realmente son unos irresponsables, unos demagogos, unos descerebrados, ¿no? Pero yo supongo que gente que está formada, ¿no? Que en algún lugar estudió y que sabe lo que hace. Imagino que no quiere llevar a un país al suicidio, a un país a tirarlo al precipicio. Entonces me pregunto, ¿el modelo económico en Argentina, esto de mantener el crecimiento a toda costa, ¿no? De alguna manera. ¿Es un modelo que va a poder sustentarse en el mediano plazo, en el largo plazo? ¿O es verdad que es un modelo que va a resquebrajar? Y después lo que te pregunto es si resquebraja ese modelo, si a nosotros también nos vuelve a tapar la ola, eso de que, viste, cuando nosotros estornudamos, el tema del resfrío ese.
A ver, yo creo que el modelo no es consistente y solamente ha tenido el suceso que ha tenido porque el precipicio se fue corriendo para adelante y la pista se fue alargando gracias a un sector externo muy favorable, que si a nosotros nos ayudó, que tenemos la soja y la carne de un lado y el petróleo del otro, imagínense Argentina que tiene todo el mismo lado. Entonces, ese modelo es un modelo cortoplacista en el sentido de que busca maximizar el beneficio político para el gobierno y tuvo la suerte de calzar en un momento en que el mundo le sonreía. Pero ha sido a expensas de una creciente cantidad de distorsiones en la economía. Por algo ahora tienen que prohibir importaciones y tienen que prohibir la salida de capitales. Pero cuando un gobierno empieza a hacer esas cosas es porque está haciendo agua.
¿Y uno se puede salir después de esas distorsiones?
No, yo lo que estoy seguro es que el gobierno Kirchner no va a ser el que salga de esas distorsiones. O sea, a ver, ¿qué quiere decir salir? Salir por las buenas, claro, antes de que te echen. Es decir, anticiparse al problema, ¿verdad? Bueno, yo no creo que el gobierno Kirchner lo vaya a hacer, porque tendría que incurrir en un costo político terrible. Una de las consecuencias que yo imagino del final de todo esto es unas consecuencias redistributivas en el ingreso argentino muy grande. Todos los subsidios que existen no van a poder seguir existiendo. Y la gente va a tener que pagar el triple el boleto, y cosas así, y el gas, y la electricidad, y el combustible, y el aceite, y la carne, que tienen detracciones, y por eso el precio interno es la mitad del externo. Entonces, cuando tenga que sincerar todo eso, este gobierno no lo va a hacer. Va a haber una gran crisis y se va a sincerar por la vía de los hechos, vía una inflación muy alta. Entonces yo lo que creo es que el tipo de crisis que va a haber en Argentina va a ser como las de antes, no como la del 2002. Es decir, aquí no tenemos que temer para nada una situación como la del 2002, entre otras cosas que tenemos un sistema financiero totalmente saneado, una economía menos dolarizada, tanto a nivel público especialmente, pero también a nivel privado, menos crédito, como decíamos recién. Pero lo que vamos a tener es una Argentina que se va a caer, que va a ser muy barata en dólares, porque cuando entran esos procesos de espiralización, el precio que gana la carrera en el corto plazo es el dólar, y se va a abaratar mucho, y los shopping no van a vender acá, y la gente va a ir a comprar allá, y además de ir a comprar al shopping, va a ir a la peluquería, a la señora, y al restaurante y al teatro. Entonces no solamente vamos a importar vía turismo bienes, sino servicios. Un economista amigo decía hace muchos años, cuando la diferencia de precios entre Uruguay y Argentina es muy grande, hasta un corte de pelo se vuelve un bien transable, porque la gente va a hacer todo allá, definitivamente, y deja de hacerlo acá, por lo tanto. Entonces, y las exportaciones que hacemos a Argentina son intensivas en impuestos. Y en valor agregado, en salarios, en mano de obra. No es como la colita de cuadril que le vendemos a Brasil, o el litro de leche, o el kilo de leche en polvo. No, eso no paga impuestos cuando se exporta. Pero cuando vienen a consumir dentro de fronteras, en un restaurante, en un hotel, pagan contribución inmobiliaria, BPS del mozo del restaurante, muchos impuestos. El día que eso se pincha, realmente quedamos con las ruedas para arriba. Entonces, el tipo de crisis que vamos a enfrentar en Argentina de aquí a 1 o 2 años va a ser tipo la del 89 y no tipo la del 2002.
Bien.
¿Alguna más o hacemos unas preguntas cortitas para...?
¿Querés alguna cortita? Dale con
la
cortita.
Dale, a ver. ¿Hipotético o balotaje? Hay que elegir uno de los dos que le vamos a tirar. Hipotético, porque van a pasar nombres que seguramente...
Claro, tú me vas a preguntar a quién votaría.
¿A quién votaría? Sí. Exactamente. ¿Aparicio Saravia o Luis Alberto Herrera?
Ah, pero estamos hablando de...
No, por eso hipotético, en serio. No,
obviamente a Luis Alberto Herrera.
¿Jorge Larrañaga o Alejandro Achugarri?
Jorge Larrañaga.
¿Luis Alberto Lacalle o Danilo Astori?
Esa está brava.
¿Está brava por el tema de dar el nombre o...?
No, está brava porque hay razones para los dos. Uh-huh. Hay razones para los dos. En todo caso...
¿Quiere que le abra una puertita? Estamos Marinales y yo ya.
A ver, búsqueda el otro día titulaba en primera página con que... con estos dos nombres que tú acabas de decir, ¿no? Uh-huh. Como que en el MPP apoyarían a Astori y que los herreristas, visto que los pollos no despegan, no levantan vuelo, vuelven al gallo. Lo primero me sorprendió, lo segundo no. Yo me encontré con la calle hace unos meses por ahí y le digo, va a haber una procesión por Murillo dentro de un tiempo, le dije. En fin, son dos grandes nombres. La calle fue un gran presidente. Él ha dicho que siente que no interpreta a una parte de la sociedad, que la sociedad evolucionó en un camino que él no interpreta, y en ese sentido se ha autoexcluido, dando paso a los nuevos. Y yo creo que haría bien en mantenerse en esa posición. Yo creo que Astori todavía, yo lo dije en el bloque anterior, es decir, fue el factotum del triunfo del Frente y el garante de muchas cosas de nuestro país. Merecería tener la chance, ¿no?
O sea que vota Astori por sobre la calle.
Yo diría que empate técnico.
Perfecto. ¿Curiel o Lorenzo?
No, Lorenzo, por supuesto.
¿Marenales o Millor?
Voto en blanco.
¿Verdadero o falso? Bueno, estas ya algunas te las tiró Juanchi, ¿no? ¿Tabaré Vázquez fue el mejor presidente que tuvo el Uruguay en los últimos 50 años?
No fue el mejor presidente.
Uh-huh. ¿Enrique Pintado no sabe dónde está parado el Ministerio de Transporte?
La verdad que no es un tema que siga como para poder tener una opinión al respecto.
Perfecto. Situación límite, la última. Danilo Astori es electo presidente en las elecciones de 2014.
Pero otra vez.
Y dale con Pernía, ¿te acordás? Y dale con Pernía.
Y después me dicen a mí, producción de Nicolás Batalla.
No, claro, por eso.
Bueno, Astori es electo presidente en 2014 y le propone ser viceministro de Economía. ¿Usted qué hace? Tres opciones. A. Le dice, Danilo, o voy de número uno o ni te gastes en llamarme. B. Le dice, estoy puesto. O C. Le dice, de ninguna manera mil lugares en el Partido Nacional, aunque esté condenado a ser para siempre el segundo partido político del país.
No, yo no diría ninguna de las tres respuestas. Yo le diría gracias por la distinción, pero no tengo ganas de estar en la función pública.
Bien. Y la última situación límite. Va caminando por la calle y ve que del otro lado de la misma están conversando Lorenzo, Achugarri e Ignacio de Posadas. Sorprendido, se da cuenta que desde el cielo está cayendo un piano que pronto aplastará a los tres políticos. Saca rápidamente sus cálculos y se da cuenta de que solo podrá salvar a uno si corre y empuja a uno de los tres. ¿A quién intenta salvar? Y son tres opciones y hay unos por qué. A. Lorenzo es el más joven de los tres. B. Achugarri es el más afín ideológicamente. O C. De Posadas, viva el Partido Nacional.
No, el más afín ideológicamente es Lorenzo. Y yo prefiero contestar la pregunta sin vueltas y no con el piano cayendo, porque no le deseo el mal a nadie. Sin dudas, de esos tres ministros, con el que me siento más identificado es con Lorenzo.
Muy bien. Perfecto. Lo despedimos con una pasadita de mano por el lomo de un oyente. Bueno. Estimados, quería saludar a Javier Daedo, un capo por su visión y la forma de transmitir los conceptos. Mi viejo me enseñó a admirarlo y cada vez que lo escucho dejo de hacer lo que estoy haciendo para poner los sentidos atentos a sus palabras. Un grande, realmente, Claudio de Centro.
Mucho gusto y muchas gracias, Claudio. La verdad que me honra mucho sus palabras.